Señora Pilar Gamboa Diesler es la jefa de Servicio de Derechos Humanos, Géneros y Diversidad, algo que nos va a contar un poquito, porque esto es reciente, lo que se acaba de crear, y también tenemos al doctor Fernando Ariel Piedrabuena, abogado, integrante de la comisión del Consejo de Administración del Hospital SAMIC. Muchas gracias por venir, muy amables, buenas tardes.
Gracias por convocarme.
Buenas tardes.
A ver, Gustavo, ¿me abrís el micrófono? Ábrame el micrófono. Parece amateur. Chicos, buenas tardes, de vuelta. ¿Cómo andan?
Gracias por la convocatoria. Buenas tardes a todos.
Muy amables.
Buenas tardes.
Gracias por venir. Bueno, primero y principal vamos a hablar con la jefa del flamante servicio, ¿no? Porque la verdad, Pilar, que tener un servicio de estas características es algo que se necesitaba como primera medida, pero era algo que no existía, ¿no?
Es algo que no existía y que tiene que ver con una lucha de años de las calles, de los feminismos, de las diversidades. Tiene que ver con la creación del nuevo Ministerio de Género, de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación. Y tiene que ver con el Ministerio de Salud en particular, cuya ímpetud nueva es crear este servicio dentro del ministerio y en la vanguardia puso a todos los hospitales del orden nacional. Recientemente tuvimos una reunión con muchos hospitales en los cuales se fueron generando este tipo de servicios y la directiva desde el Ministerio de Salud de la Nación es esto, generar estos espacios primeramente en los hospitales que dependen directamente de Nación, para que se replique en el resto de las provincias y hospitales de todos los niveles, provinciales y municipales.
Qué orgullo tener un Ministerio de Salud que se preocupe de esta problemática, ¿no? Hasta no hace muchos meses teníamos una secretaría desfinanciada, ¿no? Y ahora poder hablar de un Ministerio de Salud que está presente no solo en el ámbito de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, ¿no? Cómo ha cambiado, ¿no? Un Ministerio Federal realmente.
Sí, exacto. Esa es una nueva visión, es el cambio de paradigma, es la decisión política de erradicar todo tipo de violencia en lo que refiere a las instituciones. Es la verdad que es un honor participar de este nuevo cambio.
Pilar, ¿y en qué consiste el trabajo en este nuevo sector? ¿De dónde se va a trabajar con este sector de derechos humanos, género? ¿En qué se va a hacer hincapié?
El hincapié está puesto en garantizar al usuario del sistema de salud sus garantías en lo referido a las prestaciones de salud, en que tenga la accesibilidad necesaria, la equidad, el tratamiento adecuado, en que tenga todas las oportunidades que le pueda brindar el sistema de salud, en que hay un Estado presente que debe garantizar todo eso y que nosotros como efectores de salud estamos para acompañarlos en todo este proceso. Estamos para acompañarlos y apoyarlos en cuanto se vulneren los derechos y estamos básicamente trabajando, atravesando todos los servicios, interrelacionándonos con todos los servicios para que esto sea posible, digamos.
Qué interesante, ¿no? Porque realmente es un trabajo en conjunto, ¿no? De todos los sectores, ¿no? Del hospital y en este en especial, ¿cómo fue recibido por parte de los pacientes, de los usuarios del hospital? ¿Cómo están trabajando hasta ahora? Porque me imagino que es toda una novedad para todos, ¿no?
Pilar. Es una novedad, estamos recién trabajando, llevamos menos de una semana. Había ya varios proyectos independientes, lo que tratamos es de organizar y coordinar todo. Hay varias líneas de trabajo que ya están activadas, que ya existían. Ahora, a través de este nuevo servicio, intentamos coordinar todo y generar acciones conjuntas en lo que es Calafate y en lo que es toda la red de salud provincial y nacional, digamos.
Este nuevo sector fue creado por la doctora de Cristófaro, o ella tuvo, digamos, incidencia en la creación de, o ya venía de Nación la creación.
Es una directiva general del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que se replica a nivel de salud.
Claro.
Que tengo entendido que el primer hospital nacional en crear este tipo de servicio fue el Posadas, y creo que segundos vinimos nosotros.
Ah, mirá vos, sí.
Es muy, muy nuevito, y es algo que estaba ahí latente en la pandemia, y que Posadas logró instaurarlo antes de la pandemia y nosotros, bueno, vinimos cuando pasamos nuestra parte peor de la pandemia a nivel local.
Tal cual. Le vamos a dar un poquito la palabra al doctor Piedrabuena. ¿Cómo le va, doctor?
Bien, muy bien.
Bueno, gracias también a usted por venir. Bueno, doctor, desde el punto de vista del Consejo de Administración, ¿cómo se encuentra el Hospital SAMIC después de estos casi 4 años de desfinanciamiento, de tener una política casi de desprecio hacia la salud, ¿no?
Sí. Hoy actualmente creo que tenemos que decir que el hospital se encuentra con muchas ganas, con un recambio importante, principalmente de lo que decíamos respecto a las políticas, ¿no? El direccionamiento que se le está dando es otro, es establecer y el reconocimiento principalmente del sujeto de derecho, del usuario como principal referencia del hospital, que debe ser mucho tiempo, y esto lo hablamos hace un ratito, durante 4 años se dejó de ver al usuario, principalmente fue expulsivo el hospital, tanto a nivel local como a nivel regional. Lo mismo pasó en el recurso humano. Hoy día estamos también estableciendo algún tipo de convocatoria para profesionales. Sí. Hay servicios enteros que se desguazaron principalmente, miramos, afectando desde lo que es el servicio y el recurso humano. Uh-huh. Hoy tratamos de alguna manera con políticas claras, con decisiones también contundentes y claras como es esta, es que de alguna manera el usuario, el paciente, sienta contención en el hospital y pueda regresar con una atención de calidad y eficacia, ¿no? Por parte del hospital, que creo que miró mucho tiempo para otro lado, ¿sí? Creo que el desfinanciamiento estuvo asignado principalmente por decisiones muy erradas, uh-huh, que tenían que ver con cuestiones partidarias más que políticas prioritarias de salud.
Siempre, ¿sí? En los últimos 4 años, disculpe, doctor, se hablaba siempre de lo que costaba atenderse en el hospital, ¿no? Uh-huh. De lo que debía ingresar en el hospital para hacerlo sustentable, para hacerlo llevadero, ¿no? Lo que debía pagar, y dejando de lado la salud, ¿no? Siempre, sí, lo económico, ¿no? Bueno, una política a nivel nacional, ¿no? La que vivimos, que el Hospital SAMIC no escapó a esa referencia, ¿no? Siempre primando lo económico, en este caso, a la salud.
Lamentablemente creo que las políticas que se llevaron a cabo en los años anteriores desgastaron tanto el recurso humano del hospital que indefectiblemente eso se iba a ver reflejado, uh-huh, en una mala atención. Porque el mismo recurso humano estaba mal.
Claro.
El mismo recurso. Nosotros cuando empezamos a tener las reuniones con los demás servicios, nos empezamos a dar cuenta realmente de la verdadera afectación, tanto psicológica, en lo laboral que tenían los compañeros de trabajo por todas las cosas que habían vivenciado. Y bueno, esto de alguna manera se ve reflejado en esa salud que uno quiere dar y en la calidad de atención, ¿no? De alguna manera nosotros, ustedes lo han visto y lo han podido reflejar en los medios, cómo en los últimos meses de gestión de la intervención de Maldonado, prácticamente los empleados no cobraban los sueldos, estuvimos, exacto, varios meses sin cobrar. Entonces eso desgasta absolutamente todo el sistema, la atención, cuando hay que tener una empatía. Recordemos que una persona cuando se acerca al hospital se acerca en un estado por lo general de vulnerabilidad, uh-huh, y lo que nosotros tenemos que tener es esta visión de poder contenerlo, de darle respuesta, de no burocratizar justamente su situación, y era lo que estaba pasando. No se priorizaba al usuario, contrariamente a lo que queremos nosotros hoy. Nosotros queremos justamente generar que tanto el calafateño como las personas que están en la región, en el departamento del Lago Argentino y también en la provincia, puedan contar con un hospital de calidad, un hospital de atención que sea justamente y lleguemos a esa alta complejidad que de una manera se estableció en ese designio inaugural. Pero bueno, las políticas no estaban desarrolladas para ese momento. Yo no me quiero igualmente detener en esto porque es mucho el pasado, uh-huh, pero sí tiene que ser un puntal para darnos cuenta de dónde no tenemos que volver.
Claro.
¿Sí? Tiene que ser justamente un ejemplo y memoria de estas cuestiones.
El paciente tiene que ser recibido, contenido y por sobre todas las cosas atendido, porque como bien indicaba usted, doctor, uno no va al hospital para pasar el rato, ¿no? Uno va al hospital porque realmente se siente mal, ¿no? Y ahí es donde se empieza a trabajar desde la parte de contención, de atención, que tiene que ser lo primordial. Después, si la persona tiene obra social, no tiene, será el momento que una vez que la persona esté contenida, y para el momento en que tenga que aportar su dato. Pero la primera atención, la primaria, es primordial, ¿no?
La primaria y todo el desarrollo de la atención. Claro. El Estado tiene que garantizar todas las prestaciones de salud. No existe que haya privilegiado, sino según su calidad, su código, si tienen obra social, si no la tienen. Sabemos que se generan desigualdades, sabemos que existen, sabemos que se requieren trámites extras, trámite sobre trámite, burocracia, se repite. Estamos intentando eliminar todo ese tipo de barreras para que los usuarios del sistema de salud puedan acceder como debe ser, como siempre debió ser, digamos.
Bueno, acá me llegan, bueno, ya me llegan los primeros mensajes, no lo tocamos el tema, pero me preguntan, ¿cómo está la, no sé si alguno de los dos, el tema de entrega de turnos? El hospital ya empezó, digamos, tengo entendido, con la atención, digamos, de, bueno, la atención...
Sí, estamos de a poco en un gradiente volviendo a una nueva normalidad por la situación en la que estamos nosotros acá en la pandemia. Se abrieron nuevos canales, hay muchos servicios que establecieron nuevas pautas para gestionar los turnos, como puede ser correo electrónico, que antes no estaban disponibles. Sigue funcionando el call center. Hay algún tipo de turnos que el call center no puede otorgar porque son pedidos específicos donde se tiene que referenciar ese pedido del profesional que lo deriva. Entonces se abrieron cuentas de mail que ya existían para escanear esos pedidos y poder solicitarlos vía correo electrónico. También tenemos en cuenta esta situación particular de que el servicio de transporte urbano no está funcionando. Así que ante cualquier duda pueden llamar a todos los teléfonos habilitados, a los internos 3011 y 3012, para consultar en el call center. Igualmente, a partir del 1 de julio ya vamos a tener habilitados más especialidades y mayor capacidad de turnos por especialidades.
Ah, buenísimo, buenísimo. Los mail, Pilar, ¿los tenés a mano? ¿Los recordás?
El mail, igual principalmente se tienen que dirigir al call center y consultar, porque hay mails habilitados que dependen de cada servicio. Por ejemplo, el servicio de laboratorio habilitó mails, el servicio de imágenes también habilitó mails.
Ah, perfecto. Bueno, primero call center, los internos 3011.
3011 y 3012.
Y 3012, perfecto. Esperemos haber ayudado a esa vecina. El servicio de guardia, ¿está atendiendo, sigue atendiendo con los recaudos correspondientes a la situación que estamos viviendo, ¿no?
Sí, siguen diferenciados los dos tipos de ingresos, respiratorios y no respiratorios, pero bueno, obviamente con el devenir de los días ya la guardia está trabajando mucho más álgidamente, entonces ya se empiezan a reforzar todos los turnos, porque también el hospital, sus trabajadores también tienen una situación particular, que muchos estuvieron con carga de horaria reducida, y ahora de a poco estamos volviendo todos a una nueva, una especie de nueva normalidad, digamos.
¿Cómo se le dice ahora? ¿En el hospital está todo el personal a pleno, digamos, trabajando o todavía...?
No, por el momento no. El momento no. Los servicios fueron trabajando en cada servicio particular, haciendo turnos rotativos, cargas horarias reducidas para respetar el distanciamiento obligatorio, digamos.
La mayoría de los servicios ha estipulado algunos protocolos de vuelta al... Pero bueno, lo que hemos hablado con el director ejecutivo, a partir de julio, ¿sí?, podremos ingresar casi a la planta completa del hospital y empezar a restituir lo que son los turnos de a poco, ¿no? Pero bueno, seguramente las personas que tengan algún tipo también de riesgo van a quedar y van a proseguir justamente con el eximidos de presentarse a trabajar.
Mucho me imagino que debe facilitar el trabajo al tener, digamos, los tres componentes principales de esta pata, ¿no?, para que la salud funcione, que son nación, provincia y municipio, ¿no? Debe ser importante trabajar en conjunto y que la línea básicamente sea la misma, ¿no?, en cuanto prioridad de salud, la atención a la gente, destinar recursos, ¿no?, que no falten los mismos.
Sí, yo creo que si te comento y les comento a todos que el 12 de marzo del 2020 justamente se reconstituyó el Consejo de Administración, que creo que fue un hito importante porque de alguna manera se devolvió la institucionalidad al hospital.
Claro.
¿No? Y el Consejo de Administración está constituido por las tres jurisdicciones, tanto provincia, nación y municipio. Yo represento a la provincia de Santa Cruz dentro del Consejo. Y lo importante, y esto hacía referencia, es que los lineamientos y los pensamientos dentro de las jurisdicciones se ven trasladados a las políticas. Claro. Estamos en un todo de acuerdo justamente que lo esencial es brindar una salud de calidad, sin importar justamente de alguna manera los recursos que pueda tener la persona o si justamente carece de obra social, porque lo principal es resolverle la cuestión en la cual se acerca al hospital. Después justamente las cuestiones de recupero pasan a ser un segundo plano y se articula de esa manera para justamente poder resolver un problema sin burocracia. Uh-huh. ¿Sí? que las familias, las personas de la comunidad obviamente no van a estar atentas a tales situaciones. Nosotros tenemos que estar a la altura de circunstancias para poder resolver estos problemas, y creo que lo estamos. Tanto como el representante de la municipalidad, el señor Freile, conmigo está representando la provincia el doctor Carlos Rosell. Bueno, por nación está la licenciada Silveria, la doctora De Cristófaro y la doctora García. Creo que tenemos una visión, cada uno con su particularidad, con su experticia, pero tenemos una visión, la verdad, en estos puntos cruciales, muy similar. Muy similar. Entonces esto facilita un montón justamente la aplicación de estas políticas.
Totalmente. ¿Cómo está el hospital hoy de cara, ¿no? Todavía tenemos la pandemia en nuestro país, estamos registrando el caso de picos, lamentablemente, lo que es el sector del AMBA. Bueno, hace un ratito hablábamos con una persona que lo está padeciendo. ¿Cómo está el hospital parado de cara, ¿no? Allá más de 60 días en Calafate sin casos, más de 25 o 24 en la provincia. ¿Cómo estamos parados, digamos? Porque el hospital Samic es referencia, ¿no? A nivel regional, o lo van a poner, ¿no? Nuevamente como referencia cuando esta pandemia ocurra. ¿Cómo les han consultado desde Nación sobre más disponibles en cuanto a UTI o eso es algo que no hasta el momento no han tenido consultas?
No, principalmente más allá de consultas, yo te decía casi a nivel referencia a nivel internacional. Mira, nos ha tocado de alguna manera tener que paliar con el grupo de franceses y por suerte se han resuelto de la mejor manera por la calidad también de atención. Entonces, ¿cómo estamos parados hoy del hospital? Creo que está con una mayor sensibilidad. Dentro de la gestión tenemos una excelente profesional epidemióloga, que es Virna Almeida,
la doctora,
la cual establece y nos sostiene puntualmente siempre sostener lo que es la vigilancia, uh-huh, la sensibilidad justamente para lo que es el rastreo, uh-huh, de lo que puede ser principalmente los asintomáticos, uh-huh, esta problemática que trae este virus, ¿no?
Sí, sí.
Y de alguna manera en esa política se va a comenzar ahora con unos testeos generales,
sí,
para poder justamente saber cómo ha afectado a, uh-huh, los distintos estamentos también de la población, tanto efectivos policiales.
Sobre todo aquellos que no lo han percibido, digamos, ¿no? No han tenido los síntomas.
Sí, sí, sí. Todas las personas, bueno, yo me he contagiado, he tenido coronavirus, digamos. Entonces todas las personas que ya lo hemos tenido, obviamente no somos parte de lo que debe ser las muestras, pero sí justamente se va a determinar para poder ser. Obviamente son las personas que pueden haber tenido algún tipo de contacto, sí, como personas también de turismo, personas de las policías, principalmente también personas que han custodiado también de la policía, han custodiado los hoteles. Uh-huh. Entonces creo que el hospital está expectante, está creo con una mayor capacitación, creo que la experiencia ha servido un montón,
seguro,
porque esto ha sido nuevo para todo el mundo. Si bien nosotros lo veíamos mucho por televisión antes que arribe al continente americano, otra cosa es justamente vivenciarlo.
Claro.
Y la experiencia, esta experiencia sirve y creo que de alguna manera nos posiciona muy bien para lo que viene.
En base a esos test, esas 300 test creo que van a hacer en Calafate, me parece, si no me equivoco, ¿se puede llegar a pedir que se done plasma, chicos? ¿O estamos tranquilos acá en Calafate, digamos? Porque hoy en día es algo que a nivel, sobre todo en el AMBA, se está hablando mucho, ¿no? De la donación de plasma, sí. de personas que se han curado.
Yo tengo entendido, porque justamente no lo he hablado con profundidad, creo que de alguna manera se está observando cómo puede llegar a ser el proceso. Hay muchas personas que en Calafate, con solidaridad, que he escuchado que de alguna manera están predispuestas a hacerlo, a donarlo. Pero bueno, en sí no te podría dar muchas precisiones en ese aspecto. Capaz que tendremos que comunicarnos con el doctor Saracho y el doctor Corró, que son
exactamente, los que están, porque recordemos que la donación de plasma tiene un vencimiento, hay que llevarlo a Río Gallegos, todavía acá no tenemos esos bancos de sangre que se necesitaría, ¿no? Sería todo un poco más, no sé si engorroso o problemático, pero sí llevaría otros trámites, ¿no? Bueno, ¿por qué no el día de mañana pensar un banco de sangre en el SAMIC, ¿no?
Sí, igual la predisposición de muchos de los que han contraído la enfermedad ya está y está manifiesta. Eso lo sabemos.
Eso es lo importante, ¿no? De que la gente esté dispuesta a ellos mismos a estar donando. Bueno, a ver, espere. Bueno, ahí está, le agradezco, doctora. Muy bien, gracias, doctora. Muy bien. Bueno, la verdad que muchas cosas para hablar, ¿no? Muchas cosas para hablar del hospital. Bueno, doctor, usted recién decía que el hospital va a solicitar nuevos profesionales. Sí. Eso ya está en marcha, se hizo una convocatoria a nivel nacional. Se van a cubrir algunos sectores que, como bien dijo usted, se lamentablemente por esta cuestión de la incertidumbre que se vivía, si se cobraba o no se cobraba el sueldo, de qué era lo que iba a pasar, se va a volver a hacer que vuelvan profesionales de nivel al hospital.
Sí, es la idea, es poder dotar a los servicios esenciales. Tenemos servicio de imágenes, no quiero decir, porque no tengo listado acá todos los que han sido convocados, pero principalmente lo que es anestesia.
Anestesia e imágenes, las dos prioridades mayores. Después tenemos incorporación de trabajadores sociales.
Una psicóloga con especialidad en niños.
Psicóloga infantil. Sí, hasta donde yo recuerdo.
Digamos que son varios, ¿no? Sectores que hay que cubrir, que hoy por hoy el hospital está en faltante.
Y sí, justamente de alguna manera.
¿Se sabe cuántos profesionales se fueron en los 4 años de gestión del señor, entre comillas, Maldonado?
Y yo no quisiera dar un número, pero
yo no tengo el número exacto, pero queremos presentar un ejemplo, claramente imágenes está ahí para demostrarnos que tenía contado con 4 especialistas en el servicio y hoy por hoy cuenta con uno solo.
Dios, claro, increíble, ¿no?
Un equipo totalmente diezmado.
Totalmente desmantelado, sí. Increíble. Bueno, ojalá prontamente poder contar, ¿no? Nuevamente con
los profesionales que nos van a dar la posibilidad de. Igualmente, creo que dentro también de las políticas y el trabajo que se está haciendo con las jurisdicciones, esto de alguna manera de poder tener accesibilidad, cuando hablamos de accesibilidad no solo hacia el SAMIC, sino cuando hablamos de accesibilidad de llevarle la salud a las personas, ¿sí? Cerca de sus domicilios, cerca de sus hogares. Por eso, de alguna manera, lo que era el CICR o Calafate, que en un momento estuvo cerrado, casi diezmado, los profesionales no iban, bueno, no se le pagaba el sueldo, era muy complejo. Han vuelto la especialidad, la coordinadora, que era la doctora Ruggiero, la verdad, con un trabajo excepcional. Vamos a poder acercar, principalmente en esta época invernal, en donde también se suma la cuestión económica, porque no hablemos que un traslado hacia el SAMIC también cuesta mucho dinero. Y bueno, uno lamentablemente capaz que tenía que elegir entre la salud o el transporte. Como también, bueno, estamos trabajando con el doctor Grimaldi para lo que es todo el abordaje en el Formenti, en lo que es la unidad, y poder llevar. Hay un proyecto a futuro, que también lo ha explicado el doctor Grimaldi, de poder llevar también un odontomóvil, ¿sí? Y un, y la asistencia a los barrios altos,
sí, ¿sí?
Para que justamente podamos llevar, y esa accesibilidad realmente sea palpable.
Tal cual. Sí, se están refaccionando vehículos para poder llevar a los barrios altos unidades así de cercanía, como le dicen, para que pueda, bueno, por lo menos una atención primaria, y después sí ser derivado mediante una ambulancia, la solicitud de una ambulancia. Y eso es realmente muy importante, porque algunos barrios realmente han quedado lejísimo del hospital, ¿no? Sin ir más lejos, los Calafateños o el Linda Vista, que, bueno, hasta hace poco era uno de los más lejos. Estamos hablando de un traslado, como bien indicaba usted, doctor, de unos cuantos pesos, ¿no? Cientos de pesos que hoy en día no se cuenta, tal vez, ¿no?
No, y aparte, de alguna manera, lamentablemente nos hemos atravesado por la pandemia, que ha establecido la restricción a lo que es traslado en lo que es transporte público. Sí. Y ahí justamente se empieza a complejizar todo, la limitación que tuvimos con la restricción del acceso, la misma gente que de alguna manera el hospital en un momento estaba sin turnos. Entonces todo esto se va a empezar a abrir, y tenemos que llegar realmente a la población, ¿sí? Para podernos fortalecer y que puedan ellos también tener esa salud que nos merecemos.
Tal cual, tal cual. Como decía usted al principio de la nota, ¿no? Hacer el hospital más receptivo, ¿no? Más más amigable con la gente, tener esta fluidez y esta contención que bueno, se perdió, ¿no?
Yo creo que el ser humano está atravesado principalmente durante toda su vida sobre ciertos derechos. El derecho a la educación, el derecho al trabajo, pero el derecho a la salud. Creo que ese derecho lo tenemos desde el momento que nacemos hasta que fallecemos. O sea, se ve atravesado de alguna manera, y la calidad de alguna manera de esa salud que podemos llegar a dar es trascendental para las oportunidades que tengamos como para poder desarrollarnos, ¿no?
Seguro, seguro. Pilar, trabajando como jefa de este servicio de derechos humanos, género, ¿cuál es el, digamos, bueno, recién abre, como decías vos, en época de pandemia, pero cuál es el objetivo ya a largo plazo, ¿no? Porque en el corto ya están trabajando para este nuevo sector del hospital.
Sí, el objetivo principal es esto, es mejorar la calidad de atención a los pacientes, y luego tiene todo un trabajo intramuros que tiene que ver con el fortalecimiento interno para derribar todo este tipo de prejuicios que ayuden a hacer de una atención amigable. Para eso tendremos una serie de capacitaciones. Lo primero y principal en lo que ya estamos trabajando es en la aplicación plena de la ley Micaela, que como parte de uno de los poderes del Estado estamos alcanzados y estamos obligados por ley a capacitarnos. Esta capacitación está destinada a todos los trabajadores del hospital, independientemente de su tipo de contratación, o sea que tiene que ver con todos los tipos de contrataciones que tiene el hospital, para todos los trabajadores del hospital, y en eso estamos trabajando, en una primera capacitación para todos, y bueno, y luego vendrán capacitaciones específicas para cada servicio.
¿Dónde se hacen las capacitaciones de la ley Micaela? ¿En el mismo hospital?
En este momento las estamos haciendo a través del INAP, que es el Instituto Nacional de Capacitación, y se hacen en forma virtual y autogestiva. Cada quien se inscribe en una corte donde se le asigna un número de usuario y contraseña, y es autogestivo. Cada uno va manejando sus tiempos hasta lograr el objetivo, que es la certificación.
Qué bueno eso, mira vos. O sea que está al alcance de todos, ¿no? No se puede decir que no la pude hacer, ¿no?
Claro. Igual también pensamos desde el hospital, porque sabemos que las realidades son diferentes dentro de la masa de los trabajadores, así que de generar espacios oportunos para el que no tenga conectividad, no tenga internet en su casa, no tenga la herramienta informática, poder hacerlo dentro de su carga horaria, dentro del hospital. Igualmente el curso es básico, digamos, y tiene una carga total horaria de, creo que son alrededor de 8 horas. Así que es básico, es la primer parte que nos ayuda a individualizar situaciones de violencia que tenemos todos naturalizadas de alguna manera, a empezar a deconstruirnos, empezar a conocer las vulnerabilidades que atraviesan los feminismos y las diversidades, digamos.
Este sector también le va a brindar contención a aquellas mujeres que lo que lleguen con algún tipo de violencia.
Hay tres líneas ya de trabajo que ya están bien delimitadas. Una de ellas es este espacio que ya estaba creado, que ya viene trabajando desde hace un montón. Trabaja desde el Servicio de Salud Mental, el grupo se llama Alfonsina Storni, y trabaja con violencias. Es un taller que se hace una vez por semana, es de acceso libre, cualquier persona que sienta la necesidad de ir puede ir. Son todos los miércoles a las 5:30 de la tarde, de 5:30 a 7, y es la puerta de entrada al sistema de salud para hablar de violencias, identificarlas, empezar a percibirlas, desnaturalizarlas. Abre la puerta con las trabajadoras del área de psicología para empezar algún tipo de terapia, que puede ser en una primera instancia grupal, luego puede ser individual, para toda una serie de acompañamiento. Cada quien va a respetar la decisión de las mujeres sobre si quieren denunciar, no quieren denunciar, pero bueno, el sistema de salud está abierto a acompañar esas situaciones.
Claro, buenísimo.
Después tenemos otra línea, ya que te cuento de las tres. Hay un nuevo proyecto que tiene que ver con un espacio para hablar de diversidad que está en plena formación. Y después tenemos otro espacio que ya está funcionando, que es la Consejería en Derechos Sexuales Reproductivos y No Reproductivos, que el dispositivo ya está bien armado. Habíamos iniciado a trabajar el año pasado, todo desde diferentes áreas, un trabajo interdisciplinario. Y ya tenemos días y fechas fijos, tanto en el Hospital SAMIC como en el SIC Cerro Calafate. Los turnos de la consejería los maneja el Servicio de Derechos Humanos, Géneros y Diversidad, donde pueden acercarse, pueden escribirnos un mail, pueden llamarnos por teléfono y se gestionan los turnos. Ahí pueden acceder a adolescentes, adultos, consultas sobre métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, violencia de género, estereotipos de género. Es muy muy amplio el espectro. Pero pueden consultar y el equipo es interdisciplinario. Somos como 20 personas que estamos dentro de ese espacio, trabajando.
Mira vos. ¿También puede ser cambio de sexo?
También estamos abiertos, sí, está bien. También. En eso también estamos intentando capacitarnos, porque obviamente tenemos clínica médica, tenemos servicios médicos, y la idea es capacitarnos. También una de las especialidades que está buscando el hospital es endocrinología, que a colación de esto viene porque tiene una parte en la que interviene con respecto a los tratamientos hormonales.
Mira vos, qué bueno. Qué interesante y qué amplio, ¿no? Realmente.
Sí.
O sea, se cubre todo, básicamente.
Es muy amplio, sí. Tiene que ver con las autonomías de los cuerpos referidos a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Es así de amplio.
Bueno, Pilar, doctor Piedrabuena, muchísimas gracias por la visita. No sé si les ha quedado algo por decir, que quieran decirlo, que nos quedó colgado en la charla. La verdad que es muy interesante, que nos quedaríamos un rato más, pero bueno, vieron cómo el tiempo es tirano en los medios de comunicación. Pero bueno, realmente muy, muy interesante. Nada, a seguir laburando, ¿no? A seguir poniendo el hombro para que el hospital vuelva a ser lo que fue. Seguramente que esta pandemia ha cortado un poco ese trabajo que iba a hacer el Consejo de Administración, de volver a poner el hospital como referente regional de salud, ¿no? Acá hasta hace 5 años venía gente de Ushuaia a atenderse, de Tierra del Fuego, de Chubut, por la capacidad que tenía el mismo, ¿no? La idea es volver a eso, ¿no? Es volver a ser un referente de salud regional.
Sí, también recomponer las relaciones emocionales entre los propios trabajadores para empezar a brindarnos de manera diferente ante la población. Porque fuimos muy atravesados por esas situaciones. Mirá, entonces vos, un trabajador que no está bien, no puede brindarse a su profesión, a su especialidad, a su competencia.
Totalmente.
De manera plena.
Totalmente. Hasta eso, ¿no?
Y de alguna manera, sí. Cuando el Consejo de Administración se empezó a trazar las líneas de organización, las líneas estratégicas del hospital para justamente constituirlo y volverlo a constituir una referencia, observamos y está establecido como una línea de trabajo, una línea estratégica, recomponer el tejido humano que se rompió en el hospital. Tanto fue el daño que es prioritario, como dice Pilar, poder hacerlo para justamente salir fortalecido y poder dar salud. No podemos dar justamente un buen servicio de salud si no vemos que nuestros compañeros no están justamente bien para poderlo brindar. Y creo que es una prioridad que estamos decididos, ¿no? Es una decisión también política, porque estas líneas estratégicas, tanto la accesibilidad, que este servicio que ha sido creado y que el cual va a dirigir Pilar, hace a la accesibilidad y constituyen justamente lo que es la política general. Pero bueno, juntos, todos los compañeros de trabajo del hospital, que es un recurso humano excepcional, con una vocación tremenda, esto lo demostró en la pandemia, creo que la comunidad debe estar orgulloso de ese hospital.
Seguro que sí. Pilar, doctor Piedra, muchas gracias. Y bueno, siempre a disposición y serán bienvenidos cuando gusten.
Gracias a todos ustedes.
Gracias a usted. Gustavo, disponga del aire, enseguida volvemos.